En nuestra segunda parte de la sesión de hoy, y para recordar el 110 aniversario del nacimiento del actor Robert Cummings, del cual hablábamos el pasado martes, os traemos una de sus películas, pero no una de sus películas más conocidas, sino una de esas rarezas que a su vez es una de esas joyas que podemos encontrar dentro del cine norteamericano de la época clásica y en concreto dentro de eso que se conoce con el nombre de la serie B. Nos estamos refiriendo a El reinado del terror, una película que también es conocida con el título de El libro negro. Si queréis empezamos por ahí aclarando esa doble nomenclatura. Inicialmente la película se tituló, como he dicho, el primer título, es decir, El reinado del terror, pero en Inglaterra se utilizó el segundo título, El libro negro, que como vais a ver es una pieza y un objeto fundamental en el desarrollo de la trama, y a partir de ese momento, pues más o menos se han ido alternando los dos títulos, y de hecho, como vais a poder ver, los títulos de crédito de la versión que vais a poder ver, pues justamente aparece titulado así, El libro negro. Aunque, si también os fijáis, justo el título final, con la palabra The End, aparece El reinado del terror. Como digo, El reinado del terror o El libro negro es una joyita dentro de lo que es el cine clásico norteamericano. Dirigida por el maestro Anthony Mann, es una magnífica muestra del precepto fundamental de toda buena serie B. Aquella según la cual menos es más. En este caso concreto, además, eso es resultado del trabajo de mucha gente, ya que además del trabajo fascinante que vais a poder ver de puesta en escena del director Anthony Mann, aquí tendríamos que incluir también el trabajo en el guión del gran Philip Jordan, del que también ya hablamos en su momento, hace unos cuantos meses ya, a propósito de la entrada correspondiente en Nacido. También estaría el trabajo fundamental de John Alton en la fotografía, un fotógrafo que había trabajado ya varias veces con Anthony Mann, sobre todo en sus películas de corte policíaco, y que aquí también ofrece otra lección del uso de las luces y de las sombras, pero también del maravilloso William Cameron Menzies, un director artístico importantísimo en la historia del cine, del que también os he hablado en alguna otra ocasión a propósito de películas proyectadas en esta sección, y que aquí hace un trabajo admirable, puesto que con muy pocos elementos es capaz de reconstruir de situarnos en la época en la que tiene lugar la acción, que no es otra sino la de la época de la Revolución Francesa. Una forma de resumir el atractivo del reinado del terror sería decir que es una película histórica contada como si fuera una película de terror mezclada con una película de cine negro, todo eso pasado por el filtro del expresionismo alemán. Como digo, es una historia que se sitúa durante la época de la Revolución Francesa, pero no esperéis una gran fidelidad histórica. De hecho, prácticamente no esperéis ninguna fidelidad histórica. Es un ambiente en el que se sitúa, un ambiente de intrigas, corrupciones, luchas por el poder, etcétera, etcétera, a partir del cual se desarrolla una historia de aventura, una historia de intriga que perfectamente podría ser trasladable a un ambiente gangsteril, precisamente de ahí, precisamente quizá el juego tan interesante que acabamos de ver que se le da dentro de la estética de cine negro y que, como digo, es simplemente un telón de fondo. Por otra parte, y aquí me permito un pequeño inciso, un telón de fondo que no debemos de pensar que es lo típico del cine de Hollywood, que utiliza la historia para luego después no ser fiel a ella, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, la maravillosa y magistral Napoleón de Abel Gance, de fidelidad histórica tiene muy poco. Y sin embargo, supuestamente es la historia contada por un francés de esa figura fundamental de la cultura francesa. No es el tema. El tema, como digo, es utilizar ese ambiente concreto, como digo, de intrigas palaciegas para desarrollar un relato de cine negro. Y un relato de cine negro que vais a ver se plantea desde los primeros minutos. Incluso el mismo arranque, vais a poder comprobar, recuerda mucho las películas de gángster de los años 30, con esa especie de March of Time, de noticiario de época en el que nos contextualiza rápidamente y además de una forma muy brillante, puesto que condensa y presenta rápidamente a todos los personajes fundamentales desde la intriga, dónde estamos, qué está ocurriendo, cuáles son los principales personajes, y a partir de ahí comienza a contar la historia. Esa historia, que como digo, nos sitúa en época de la Revolución Francesa y en donde nos encontramos con un villano, el personaje que interpreta el actor Richard Basehart, actor que podemos recordar, por ejemplo, ligado al cine de Federico Fellini, porque también es el protagonista de la película La Estrada, pero también, por ejemplo, al cine de nuestro Luis García Berlanga, es el protagonista, o uno de los protagonistas de Los Jueves Milagro, y que aquí interpreta a Maximilien Robespierre, el villano de la función, que tiene, está preparando su desembarco, su consolidación como dictador en la Francia de ese momento, y que tiene atemorizado a todo el pueblo, a todos sus conciudadanos, también a todos sus seguidores y, por supuesto, a todos sus enemigos, puesto que tiene un libro negro, que, en el cual tiene anotados los nombres de aquellas personas a las que va a justiciar, a aquellas personas a las que va a condenar a la guillotina. Bien, se encarga a un detective, y aquí ya comenzamos con los elementos, y esto es sin duda un gran mérito de Philip Jordan, aunque vais a poder comprobar que que en el guión aparecen dos nombres, el de Aeneas Mackenzie y el de Philip Jordan. Todo parece indicar que ni Anthony Mann ni el propio Jordan estaban muy contentos con el planteamiento inicial de Mackenzie, que se centraba, pues, más bien en eso, en hacer una película de corte histórico, una película de pelucas, podríamos decir. Y entonces ellos fueron los que pensaron que, bueno, que sería más interesante llevárselo al otro terreno. De hecho, hay otra versión según la cual Anthony Mann no estaba nada contento con la historia que se le había encargado, es decir, hacer esta película, y solo aceptó hacerla si se le permitía trabajarla desde la serie B y con el planteamiento que él quisiera darle. En ese momento, Anthony Mann venía de hacer una serie magnífica de películas de serie B de corte negro, de corte policíaco, muchas de ellas, por cierto, como he dicho antes, fotografiadas por John Alton, y por tanto, esa fue, digamos, la línea que le pidió al guión de Philip Jordan que le diera. Os recuerdo, como digo, Philip Jordan también había trabajado y trabajará posteriormente más veces con Anthony Mann en alguno de sus magníficos westerns, sin ir más lejos, El Magistral, El Hombre del Aramil. Pues, como digo, se encarga buscar ese libro a un detective privado. En este caso, a un agente, que es el personaje que interpreta Robert Cummings, que va a tener que transformarse y cambiar continuamente de personalidad para infiltrarse, perdona, infiltrarse en ese ambiente y descubrir dónde se encuentra y descubrir, como digo, dónde se encuentra ese libro. A partir de ahí. Y sobre todo vais a ver concretamente a partir del momento que tiene lugar en una posada, vais a ver cómo se desarrolla toda la estética del mejor cine expresionista, cómo se desarrolla toda la estética del mejor cine negro. Predominio importantísimo de las sombras, predominio fundamental de los contraluces, predominio fundamental de la silueta. Vais a ver, por ejemplo, que muchas de las escenas filmadas en plano general, muchas escenas de paisaje parecerían imágenes sacadas de una película de silueta, de la famosa y mítica que estudiamos y que veía, de la que hablamos hace unos días, Lotte Reiniger. Y como digo, a partir de ahí todo el juego de sospechas, todo el juego de intrigas, todo el juego de que nadie es lo que parece y no te puedes fiar de nadie, está conseguido a través de la iluminación. Por eso, como digo, tenéis elementos clarísimos sacados del expresionismo. Es un expresionismo de una forma brutal, planteado en la pantalla, radical en varios momentos. Hay muchos elementos casi mucho más cercanos al cine de terror. Por ejemplo, sin ir más lejos, esa escena ambientada en la posada. Fijaos. Toda la escena que tiene lugar en la habitación del personaje que va a ser suplantado, todo el juego con el reflejo en los espejos, la mano que entra en cuadro en un momento concreto por una parte no habitual de los encuadres, que es la parte baja del encuadre, cómo se apaga la vela, esa mano en un momento concreto. Es decir, todo eso, como digo, va desarrollando visualmente de una forma fascinante el sumergirnos dentro de todo ese ambiente. Os decía antes la importancia de William Cameron Mackenzie, y es que si os dais cuenta, hay muchos momentos que juegan o están construidos sobre el espacio en el que tienen lugar. La posada, la taberna, el lugar secreto en el que se oculta Robespierre, que es la trastienda de una panadería, dentro de la cual a su vez hay otro espacio especialmente privilegiado, un pequeño despacho que veréis, es otro momento maravilloso de la película, cómo está planteado, cómo descubrimos cuando parece que ya han encontrado el libro negro que encontramos dentro de ese despacho. Es decir, todo eso, como digo, esos diferentes espacios son fundamentales y eso indudablemente son mérito por lo pequeñitos que son y por el buen juego que se les saca, tanto por parte de la dirección de Anthony Mann como por parte de la iluminación de John Alton, son mérito, como digo, de William Cameron Mency. Sin duda alguna, la película va creciendo de una forma admirable a partir, si os dais cuenta, también de una trama tampoco muy compleja ni muy profunda. Es, insisto, un gran triunfo del sentido de la puesta en escena por encima de lo que se está contando, a medida, o sobre todo a partir de esa escena de la posada. No obstante, antes, en la presentación que se ha hecho de Robespierre, merece la pena que os fijéis en el juego y en el tratamiento visual que hace tanto Alton como Mann de los primeros planos. Unos primeros planos que automáticamente os van a recordar al cine soviético, y concretamente a Eisenstein y a algunos de esos primeros planos de actores iluminados con luces enfáticas o con luces laterales, creando sombras sobre la cara y sobre todo en planos muy cerrados, primerísimos primeros planos, mirando directamente hacia cámara, puesto que concretamente en esos momentos, sobre todo los que tienen lugar en la Asamblea de París, durante los discursos de Robespierre, se está planteando un discurso político, una serie de reflexiones políticas que tienen que ver sobre todo con la trama y que por tanto esa planificación pues, de alguna forma ayuda a recordar esos discursos políticos de las películas de Eisenstein y ayuda a contar la historia. Pero si todo esto es realmente fascinante, insisto, esos diferentes espacios, ese momento, repito, en el que tiene lugar en el segundo reducto en el que se refugia Robespierre, donde se oculta el libro negro, todo eso resulta brillante en su plasmación visual. El manejo del tiempo y el manejo de la tensión dramática, en este caso, mérito compartido entre el guión de Philip Jordan y la puesta en escena de Anthony Mann, no es menos brillante. Dos ejemplos absolutamente fascinantes. Por ejemplo, toda la escena que tiene lugar en la cárcel es prácticamente a continuación de la escena que he comentado de los libros y un poquito después de una que tiene lugar en una taberna y donde también vais a poder ver el magnífico juego. Otro de los recursos fundamentales de la película, ya utilizado por Anthony Mann en sus películas policíacas y posteriormente en sus westerns, como es el juego de primer término y fondo. Varios elementos dispuestos en profundidad de campo, rostros, personajes, objetos y el diálogo que se establece entre ellos, pues todo eso lo vais a ver muy claramente en la escena de la taberna. También fijaos con qué poquito se da la sensación de una taberna tumultuosa, repleta de gente, con un montón de personajes que entran y salen, y en realidad son dos o tres actores hábilmente colocados y un juego con unas sombras proyectadas sobre una pared. Pero como digo, todo eso y todo eso ligado al juego con el suspense tiene un momento culminante en la escena de la cárcel. El personaje de Robert Cumming va a la cárcel a visitar a otro personaje. Fijaos lo que ocurre ahí, sobre todo ahí, fijaos la magnífica construcción. Muy elemental, muy muy básica, que diríamos casi casi de primero del lenguaje narrativo cinematográfico, donde se juega con la tensión y con el suspense. Primero con la tensión. ¿Qué sabe el personaje principal? ¿Qué sabemos nosotros al mismo tiempo, pero no saben el resto de los personajes? Y en un momento concreto, a través de un par de sencillos planos, nosotros sabemos mucho más que el personaje principal. Y a partir de ahí surge el suspense. Eso, vais a ver, está construido de una forma absolutamente admirable. Contado además mediante la puesta en escena, mediante un carcelero que tiene una llave, un carcelero que es un poco más torpe de lo normal, no es capaz de encontrar la llave adecuada para abrir un candado. Y todo eso con una serie de informaciones que a partir de ese momento el espectador tiene y que controla por encima de la que tiene el resto de los personajes y sobre todo por encima de la que tiene el protagonista. Con lo cual, como digo, surge todo el proceso, todo el juego con el suspense. Eso se mantiene un poco más tarde en otra escena no menos memorable que tiene lugar en una granja en la que van a tener que refugiarse los personajes protagonistas y donde vais a ver aquí de nuevo la importancia de los objetos. Ahora ya sí vais a ver la importancia del libro negro, ese que es la pieza fundamental sobre la que gira toda la película y de nuevo también un juego de tensión maravillosamente construido con los con el libro negro, lo que los personajes ven, lo que dejan de ver, la profundidad de campo, etcétera, etcétera. Como digo, en escasamente 90 minutos, Anthony Mann, Philip Jordan en el guión, John Alton, maravilloso director de fotografía, que os recuerdo que posteriormente hace una película maravillosa, pero ya en color, como es Un americano en París, William Cameron Mancy, un magnífico reparto de actores, sobre todo fijaos en el actor que interpreta al personaje de Fouché, que es un actor no muy habitual del cine norteamericano y, sin embargo, aquí borda un papel extraordinario de secundario magnífico con pequeñísimos detalles que lo hacen absolutamente hacia un malvado tremendamente inquietante y que incluso se llega a comer un poquito al malvado patrón que interpreta, como digo, Richard Wasserhahn, el personaje de Robespierre. Todo eso conforma una película extraordinaria que vais a poder digamos, descubrir, porque imagino que no es una película que hayáis visto o que sea habitual de ver, y que permite, vuelvo al principio, recordaros esa idea. La serie B era un banco de prueba, era un espacio privilegiado para que los directores, algunos en fase de consolidación y otros simplemente probando cosas, demostraran sus habilidades, puesto que no era un cine que se pretendiera que siguieran los patrones, digamos, de las grandes productoras para el gran público. Y por tanto ahí se podía experimentar, siempre y cuando fueran rentables económicamente, no costaran mucho, se podía experimentar con toda una serie de resortes visuales, que son los que, como vais a poder comprobar, esta película ofrece de una manera muy clara. Y para cerrar, ya que al principio os he hablado también de Napoleón, atentos al detalle de la figura de Napoleón en un momento concreto de esta maravillosa película, que es El reinado del terror, y con la que, como digo, homenajeamos al actor Robert Cummings.